Estás escuchando SBS en español.
Dos periodistas australianos salieron de China precipitadamente por miedo a ser arrestados por razones de seguridad nacional, y Estados Unidos acusó a Pekín de tener miedo de los medios independientes. Están acostumbrados a reportar las historias, ahora estos dos personajes son la historia. Se trata de Bill Birtles, de la cadena ABC, y de Michael Smith, del Australian Financial Review, que se refugiaron en secreto durante varios días en locales diplomáticos de nuestro país en China hasta que se llegó a un acuerdo para permitir su regreso a Australia. Pocas horas después de la llegada de ambos a Sydney, China dijo que otra periodista, la presentadora australiana Cheng Li, detenida en agosto y que trabaja para la televisión pública china, está siendo investigada por cuestión de seguridad nacional. China recordó que mientras los periodistas extranjeros respeten la ley, no tienen razones para preocuparse. Sin embargo, hace una semana, Birtles y Smith, corresponsal en Shanghai del Financial Review, recibieron simultáneamente visitas de la policía en su casa en plena noche. Luego les dijeron que se trataba de una investigación en el marco de la seguridad nacional, que no podían salir del país y que serían interrogados. Temiendo ser interrogados y arrestados arbitrariamente, los dos periodistas, a quienes se les prohibió salir del país, huyeron a las representaciones diplomáticas más cercanas a sus lugares de residencia. Una vez en Australia, Birtles fue claro sobre lo que él ve como una diferencia clave entre Australia y China. Muy decepcionante tener que irse en esas circunstancias, y es un alivio estar de vuelta en un país con un genuino estado de derecho. Por su parte, Smith dice que se sintió un poco amenazado en China y que está agradecido de volver a Australia. Es muy bueno estar en casa, estoy feliz, no puedo decir nada más por el momento, pero es un alivio estar acá, realmente me siento feliz. Fue una experiencia complicada, pero es genial estar acá. Para el director del programa de periodismo de la Universidad RMIT en Melbourne, Antonio Castillo, esto ya se venía a venir.
Mira, esto tiene muchos matices, ciertamente. No voy a justificar de ninguna manera, por favor, eso lo dejo claro de entrada, el hecho que a los dos periodistas del Financial Review y de ABC lo hayan expulsado, no sé, expulsado, no recuerdo exactamente cuál es la figura legal, ¿no? Y la detención también de la presentadora. De una u otra forma, esto se venía a venir. Es decir, hace rato que Australia está interviniendo de una u otra forma en asuntos chinos, ¿no? Ciertamente condeno como periodista y como académico de periodismo el hecho que haya censura en China, ¿no? La problemática quizás es mucho más profunda. Me recuerda mucho a un antropólogo francés, Henri Lévi-Strauss, que decía que había que entender las culturas más que condenarlas, ¿no? Y creo que eso aplica muy bien en estos momentos. Los periodistas australianos, sé de muchos de ellos, que ya van con una agenda ya predeterminada. Es decir, o transformamos a China en una bête noire, una bestia negra, o transformamos a China en algo exótico. Es muy común de los periodistas extranjeros que van, sobre todo periodistas del mundo del occidente, ¿no? La cobertura de China en los medios australianos va por ese lado. O se transforma en China en un abastecedor y consumidor de productos, o se transforma a China en una especie de bestia negra, como te decía antes, ¿no? Y esa agenda ya, me da la impresión, a los chinos ya les hartó, ya están así, les hartó completamente. Por otro lado, si tú te das cuenta, el ABC tiene solamente un corresponsal en China, al periodista que acaba de llegar a la ciudad de Sydney de vuelta, ¿no? De China. La ABC tiene tres corresponsales en Estados Unidos, y creo que en alguna conversación que tú y yo tuvimos, te preguntaba cuántos corresponsales tiene Australia en América Latina. Y ciertamente ninguno. Ahora, ¿dónde va todo esto? Va a un hecho muy concreto. El hecho que los periodistas hayan sido expulsados o se fueron forzados a salir del país, ciertamente no lo voy a justificar, ciertamente. Pero ciertamente hay un hecho importante de tener en cuenta. Ellos saben que existen en un país donde la libertad de expresión está severamente coartada. No es un país democrático, o al menos no es el contexto del punto de vista de lo que entendemos por democracia. te das cuenta. Es decir, si vas a China, vas con esa, con ese criterio, ya lo sabes, ¿no? Yo trabajé por varios años en Hong Kong, viajé muy a menudo a China a hacer clases, y yo sabía dónde iba. Es decir, en mis clases tenía ciertamente gente que estaba escuchando mis clases que no eran estudiantes. Seguramente eran miembros del Partido Comunista, sentados muy atrás de la cátedra, ¿no? Y eso lo sabía yo. Es decir, tú entiendes eso, te das cuenta. Entonces, de alguna forma, tienes que negociar una situación muy crítica. Entonces, no es blanco y negro todo esto, ¿no? Se plantea ahora que China expulsó a los periodistas australianos o fueron forzados a salir. Pero la institución de la ABC, como también Fairfax, saben perfectamente que están en una situación muy difícil de negociar y hay que saber negociarla. Y yo lo que sé y lo que entiendo es que ellos no supieron negociar. Estás en una situación completamente distinta a Australia. No puedes aplicar los mismos criterios en un país como China, que es un país poderoso. Es un país al cual Australia le debe mucho. Las universidades le deben a los estudiantes chinos mucho. El tratamiento de la sociedad china en los medios australianos es tremendamente racista. Y no voy a hacer ningún tipo de excusa para no decir esto. Como te decía antes, o se transforma China en algo exótico, proveedor de estudiantes, que dejan una cantidad increíble de dinero en Australia, en Victoria, en Sydney. O consume los vinos, o el trigo, o las carnes. O lo transforman, como te decía nuevamente, en la bestia negra, el enemigo. Por otro lado, hay que contextualizar todo esto. Australia, como país, como gobierno sobre todo, se ha alineado cercanamente a un gobierno detestable, el gobierno de Trump, racista, misógino, todo lo que tú quieras. Es decir, el gobierno australiano ha apostado a un gobierno norteamericano, el peor que ha tenido en su historia, entre muchos, pero es el peor, ciertamente. Entonces te das cuenta, creo que mi respuesta, ciertamente, hay que contextualizarla. La forma como Australia, como sociedad, sobre todo a nivel gubernamental, han tratado a China es con un profundo racismo. Y los periodistas lo han hecho también. Es un racismo que no es el racismo de quemar cruces frente a las iglesias bautistas como se hacía en Estados Unidos. Pero de alguna forma es un racismo escondido dentro de la agenda informativa. La agenda informativa australiana sobre China es lejos, muy negativa en todos los aspectos sobre China. Desde el coronavirus hasta el tratamiento de los derechos humanos. Como te decía, estás trabajando en un país completamente distinto y tienes que saber negociarlo. Estos periodistas, como también las instituciones, y aquí Gavin Morris de ABC va a tener que dar cuenta sobre eso, no supieron negociarlo. La segunda pregunta que me hace es qué significa esto. Obviamente, es una advertencia. Te dijeron, loco, si me estás jodiendo, te vas en mi país y yo decido lo que hago. Los chinos tenían todo el derecho a hacerlo. ¿Y en qué queda Australia? Obviamente se queda sin corresponsales extranjeros que deberían ser de alguna forma los que informan a la sociedad lo que está pasando ahí. ¿Te das cuenta? Lo que está pasando en Beijing, lo que está pasando en Shanghai, lo que está pasando en Wuhan. ¿Te das cuenta? Y no, eso no va a pasar ahora. ¿Te das cuenta? Van a tener que depender los medios australianos de agencias informativas como AFP, la AFP o Reuters u otras.
Antonio Castillo, director del programa de periodismo de RMIT, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Un placer. Cuídate.
SBS en español.
Mientras tanto, los diplomáticos australianos negociaron con funcionarios chinos para permitir que ambos hombres pudieran abandonar el país después de que accedieran a ser entrevistados. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Marise Payne, dice que toda la situación es decepcionante.
Australia will always operate in our national interests based on our values.
Australia siempre operará en nuestro interés nacional basado en nuestros valores. Es decepcionante que actualmente no tengamos representantes de los medios de comunicación australianos en China y espero que eso pueda ser revisado de manera oportuna. Mientras tanto, la portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Penny Wong, dice que las acciones chinas en este caso no respaldan sus propias palabras.
I would make the point that the Chinese embassy's deputy head of mission recently.
Me gustaría señalar que el jefe de la misión adjunto de la embajada china habló recientemente en un muy publicitado discurso en el Club Nacional de la Prensa. Habló de respeto y de un mejor entendimiento mutuo. Lo que les diría a las autoridades chinas es que creemos que los medios de comunicación juegan un papel vital en el fomento de este entendimiento. Y James Curran, quien es ex analista de inteligencia y asesor del primer ministro, dijo que la represión contra los medios y el hecho de que ningún medio australiano importante esté ahora representado en China agravará todavía más la incomprensión de la población. Según él, el incidente es otro golpe para las relaciones entre Australia y China. Y es que en los últimos años Australia se opone a lo que considera la creciente influencia de China en Asia, y el gobierno australiano también provocó el furor de Pekín hace unos meses por su petición de investigar los orígenes de la pandemia de COVID-19. Sobre el impacto de este nuevo capítulo en las relaciones binacionales, la opinión del experto en seguridad y estrategia de la Universidad Charles Sturt en Canberra, César Álvarez.
Bueno, Carlos, lo primero que hay que decir es que desde los años 70 es la primera vez que los medios australianos se quedan sin presencia, sin ojos, sin acceso a noticias directamente en China, pues ya a raíz del caso que comentas de la salida de estos dos últimos periodistas australianos de Beijing. Esta es una tendencia que el gobierno chino ha tenido ya muy bien a practicar durante los últimos años. Recordemos que en el caso de los medios norteamericanos, el gobierno chino ha expulsado ya a más de 17 periodistas, y con la noticia que se presentó ayer y el día de hoy con respecto a los periodistas australianos, es una gran pérdida en general para el sector de los medios, pero más importante aún para la sociedad general aquí en Australia, que se queda sin acceso a noticias en campo o recogidas en campo directamente en China a través de fuentes confiables, como pues en este caso eran la ABC y el Financial Review.
¿Qué quiere decir esto para las relaciones entre los dos países ya deterioradas por todo lo que sucedió en los últimos meses?
Lo primero que hay que decir es que se incrementa la presión. Ya la relación bilateral viene sufriendo bastantes traspieces. Vemos las implicaciones en el sector comercio, las prohibiciones de importaciones de algunos de los productos más emblemáticos de aquí en Australia en materia agrícola. Vemos el caso también de las recomendaciones del gobierno chino a sus conciudadanos para que consideren seriamente cuáles son las razones por las que vienen a estudiar a Australia y, si es posible, se abstengan de hacerlo. Vemos cómo la relación bilateral también, a través de el intercambio de, llamémoslo, rifirrafe entre cada uno de los ministerios de Relaciones Exteriores, se ha venido dando a través de noticias falsas, de manejo inapropiado de la información. Y esto simplemente es una pesa más que se le agrega, un peso más que se le agrega a una relación que ya viene bastante, bastante deteriorada en los últimos, quizá en el último año, pero ya viene una tendencia en los últimos años.
Bueno, y esto también viene atado a todo esto que se ha hablado de la injerencia que ha tenido el gobierno chino, no solo en las universidades, sino también hackeando diferentes ámbitos como las empresas y el mismo gobierno. ¿Qué impacto tiene eso también ahora en esas investigaciones y en esas acusaciones que está expresando Australia sobre la injerencia de China en este país?
La salida de los dos periodistas lo que nos deja ver es que cada vez va a ser mucho más difícil para todos aquellos que tienen algún interés en investigación de fuentes abiertas sobre lo que está sucediendo realmente en China con respecto a esas prácticas de primero de diplomacia muchísimo más agresiva, también lo que hemos visto en temas de militarización de la región y de la seguridad en torno a una política y una estrategia y una visión del gobierno chino de cada vez más ir acaparando cada milímetro, bien sea de frontera marítima o terrestre, a su alrededor. Y eso lo que nos deja ver es que con esta salida va a ser muchísimo más difícil para aquellos que tienen o confían o dependen de mucho de la información de fuentes abiertas para temas de fines de investigación y, por supuesto, para tener en cuenta cuál va a ser el siguiente paso y tratar de ir avanzando en un plan preventivo o estratégico de cómo ir respondiendo a esta crisis que se esparce a través de muchísimos sectores, desde lo económico, lo militar, lo político, lo diplomático, incluso hasta el tema de la educación y, como mencionabas tú, el tema de todo lo que tiene que ver con la seguridad del ciberespacio es muchísimo, también muchísimo más importante tenerlo en cuenta.
Finalmente, César, ¿sí está preparada Australia para seguir en esta batalla con China, siendo China el primer socio comercial y teniendo tantos intereses en la región?
Creo que ningún estado, sobre todo aquellos que tienen una gran relación comercial bilateral con el gobierno chino, está realmente preparado para asumir este cambio tan drástico y tan agresivo que se ha venido dando en el último año. Esto lo vimos a principios de este año y el año pasado, a finales del año, con lo que pasaba en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Ahora este tipo de tensiones se han visto mucho más claramente manifestadas aquí en Australia. Y realmente los gobiernos no tenían, no creo que lo tuviesen tan claro en el mapa estratégico de cada uno de ellos, sino que la pandemia vino a acelerar todos estos cambios que se esperaban que eventualmente sucedieran, pero que no se esperaban que se presentaran tan rápidamente. Entonces los gobiernos han tenido que ir dedicando muchos esfuerzos, mucho pensamiento estratégico para saber cómo balancear esa relación tan complicada, sabiendo que China es el socio comercial número uno de Australia y a la vez representa la amenaza en temas geoestratégicos y geopolíticos en la región más importante para el país, teniendo en cuenta lo que se está viendo en el mar sur de China, la trampa de facilitar o la financiación de proyectos de infraestructura en islas del Pacífico, por supuesto los movimientos asertivos en movimientos de navegación marítima en el mar sur de China, y ni hablar de todo lo que se ha presentado últimamente con la instalación de algunas boyas que identifican misiles de defensa antiaéreos. En fin, hay una infinidad de temas que hay sobre la mesa y que la verdad los gobiernos están tratando de responder con muchísima proactividad, pero lo que pasa es que cada semana hay un nuevo incidente, cada semana hay un nuevo capítulo que se viene desenvolviendo, que hace que realmente la capacidad a veces se dé al máximo de parte del gobierno, y lo que hay que pensar es que esto es el tema prioritario número uno para Australia en materia geopolítica, junto con la pandemia, y esto creo que el servicio público y los políticos tienen suficiente en la mesa.
César Álvarez, experto en seguridad y estrategia de Charles Sturt University en Canberra, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Como siempre, un placer, Carlos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.